RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y, según el reporte de Invías y de la Policía de Carretera, se tiene también normalidad en las diferentes vías del departamento. Afortunadamente, la sequía no nos deja graves consecuencias, lo que tiene que ver con derrumbes y deslizamientos de tierra, como ha sucedido en Semanas Santas anteriores. En esos momentos, la sequía origina problemas en los cultivos agrícolas y también dificultades para los animales, para el ganado en distintos puntos del departamento. Mientras tanto, se incrementa la salida de viajeros hacia distintos puntos de Norte de Santander, hacia el interior de Colombia y hacia Venezuela. El ejército ha señalado que aproximadamente 5.000 hombres brindan seguridad en todo el territorio del departamento durante la celebración de la Semana Santa, y a Pamplona se incrementa también la llegada de turistas y de feligreses católicos. Hermes, hay que aclarar a la gente, ¿no? Muy buenas tardes, que el día sin carro, que es el próximo Viernes Santo, va hasta la 1 de la tarde, ¿no? No hasta las 2 como se creía inicialmente.
Así es, Olga Lucía. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de 940 AM que nos acompañan a esta hora con toda la información de Cúcuta y de Norte de Santander. Así es, el próximo viernes el pico y placa cambia de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En principio era de 8 a 2 de la tarde. Pero pues con informaciones oficiales por parte del secretario de Tránsito, nos aclara que irá hasta la 1 de la tarde. Las personas que quieran entrar y salir de la ciudad lo pueden hacer por el anillo vial que rodea a toda Cúcuta y no tendrán ningún inconveniente. Lo único que no se puede hacer es atravesar la ciudad. Los vehículos de servicio público sí estarán funcionando durante ese día, entonces para que todas las personas estén pendientes, quienes quieran trasladarse de un barrio a otro, quienes quieran participar de el Via Crucis que se realizará en el Parque Santander, el Via Crucis reconocido en todos los años acá en nuestra ciudad, lo pueden hacer porque servicio público sí va a haber durante ese día y en esos horarios. Entonces estaremos muy pendientes para ampliar toda esta información. Otra cosa muy importante que queremos recomendarles, sobre todo a los viajeros, a quienes van a salir de nuestra ciudad, es que estén muy pendientes de comprar los tiquetes dentro de la terminal de transporte, ya que en este momento se están realizando algunos verificación de algunos vehículos por parte de la Secretaría de Tránsito, lo que tiene que ver con la revisión técnico-mecánica para poder brindar completa seguridad a los viajeros que salen de esta terminal de transporte de nuestra ciudad.
Y ojo, para quienes tienen previsto viajar, manejar con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, porque infortunadamente todavía siguen algunos irresponsables manejando bajo efectos de bebidas embriagantes. 8 comparendos en lo poco que transcurrió la Semana Santa ha realizado la policía, porque muchos lamentablemente han sido pillados manejando bajo efectos de bebidas embriagantes. 8 lo que tiene que ver con Cúcuta y el área metropolitana, sin contar los comparendos que se han aplicado en los demás municipios del departamento.
Por eso los invitamos a todos a que nos visiten en www.rcnlaradio.com y allí encontrarán toda esta información. Olga Lucía, esta mañana hablábamos de esos comparendos que se están imponiendo a las personas que siguen manejando bajo efectos del alcohol. En departamentos, escogemos Norte de Santander y allí ustedes encontrarán la ampliación de estas y todas las noticias que hemos ampliado durante el día.
Buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos, aproximadamente 5.000 hombres del ejército brindarán seguridad por los diferentes municipios de la región durante la celebración de la Semana Santa.
Secretaría de Tránsito Municipal realiza controles de revisión técnico-mecánica a los vehículos que salen de la terminal de transporte.
Invías reporta normalidad en las diferentes carreteras de Norte de Santander durante la celebración de la Semana Mayor.
Gerente de la terminal de transporte de Cúcuta entrega reporte de total normalidad en la entrada y salida de vehículos hacia todo el país.
La Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Norte de Santander ha señalado que, pese a la fuerte sequía que se presenta en gran parte del territorio norte de Santander, afortunadamente en las 2 últimas semanas no se han registrado incendios forestales.
Ya empiezan a sentirse en la ciudad las primeras alzas en los productos de la canasta familiar, especialmente en el pescado, que es el producto más apetecido por estos días.
El candidato presidencial de Centro Democrático se trasladó ayer hasta Gramalote y dijo que el actual gobierno le quedó grande cumplir con su promesa de reconstruir el municipio durante su mandato.
cucuteño denuncia a RCN la radio persecución en su empresa por realizar programas en beneficio de los habitantes de la calle.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 37 minutos. Aproximadamente 5.000 hombres del ejército brindarán seguridad por los diferentes municipios de la región durante la celebración de la Semana Santa. El comandante de la Brigada 30 del ejército, quien se encuentra en Ocaña dirigiendo el operativo que se adelanta en estos momentos, ha indicado que afortunadamente se tiene un reporte de normalidad. No se han registrado acciones violentas, ha señalado, se incrementa el pie de fuerza, lo que tiene que ver con la zona de Catatumbo especialmente. Asimismo, se ha referido a la seguridad que se ha incrementado en la provincia de Rovira, directamente la vía que comunica Cúcuta con Pamplona, en donde también aumenta el flujo vehicular por la llegada de turistas y feligreses católicos. El coronel Alberto Romero, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, así lo confirma a RCN Noticias.
Sí, el panorama es de tranquilidad. Estamos con un dispositivo sobre todos los ejes viales aquí en el norte de Santander, Cúcuta Tibú, Cúcuta Pamplona, Cúcuta Ocaña. Tenemos dispuestos aproximadamente 1.000 hombres sobre los ejes viales en puestos de control, en puntos críticos. No solamente son aquellos que ustedes pueden ver en la vía, cuando se van movilizando por la vía. Tenemos también hombres que están cubriendo las partes altas, asegurando las carreteras en esta Semana Santa, y el objetivo principal es que los ciudadanos, los norte-santanderianos, puedan ir a sus sitios predilectos de turismo allá para encontrarse con Dios en la Semana Santa. Ciudades, pues, en especial como Caña, Pamplona, Chinaco, Tabochalema, entre otras, que son ciudades muy visitadas. En la Semana Santa hemos dispuesto unos dispositivos de seguridad. Hasta el momento, pues, damos un parte de tranquilidad. Percibimos la población civil, de verdad, eso nos da una alegría impresionante, muy feliz.
Con lo que tiene que ver con los demás puntos de norte de Santander, la provincia de Pamplona, García Rovira y otros puntos del departamento, ¿también se tiene un reporte de normalidad, coronel?
Sí, por el momento también damos reporte de normalidad en la vía Cúcuta Tibú, en la vía Cúcuta Pamplona. Pues en Pamplona esta Semana Santa normalmente, todas las Semanas Santas en Pamplona son especiales, pero pues allí vamos a participar en todos los actos conmemorativos. Entonces, pues la seguridad en Pamplona también es muy especial para esta Semana Santa, para que se puedan llevar a cabo todas estas celebraciones con presencia de las autoridades del departamento. Entonces, el ejército está ahí con la seguridad para que todos estos eventos se puedan llevar con tranquilidad.
Es el coronel Alberto Romero, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, y ha señalado que afortunadamente se tiene un reporte de normalidad, pero espera también la colaboración de la ciudadanía de informar oportunamente a las autoridades en caso de observar hechos raros, movimientos extraños, personas extrañas en determinados municipios del departamento para esta temporada de la Semana Mayor. Y a propósito de las medidas que vienen aplicando las autoridades, también Tránsito Municipal se ha referido a los operativos que se siguen adelantando. Infortunadamente siguen los comparendos por conducir bajo efectos de bebidas embriagantes, pero también se está realizando la revisión técnico-mecánica de todos los vehículos que salen de Cúcuta hacia distintos puntos del territorio colombiano. ¿Qué dice Javier Ardila, el secretario de Tránsito de Cúcuta, Hermes?
Así es, Olga Lucía. Lo importante acá también es recordarle a las personas que se van a trasladar hacia otros municipios del departamento o hacia otras ciudades del país que tengan muy presente comprar los tiquetes dentro de la terminal de transporte, ya que la Secretaría de Tránsito Municipal está realizando los controles de revisión técnico-mecánica a los vehículos de servicio particular que salen de la terminal de transporte. En este caso, el secretario de Tránsito, Javier Ardila, se hizo presente el día de hoy durante estos controles que se realizaron allí en la terminal.
Señor alcalde, don Amario Ramírez, ha querido que en esta Semana Santa, sin accidente, se haga una verificación técnica y mecánica de todos los vehículos antes de salir de viaje. Estamos haciendo un trabajo de revisión de llantas, luces, equipo de carretera, de subdirección hidráulica, todo lo correspondiente a lo que es emisión de gases también. Estamos haciendo la verificación y aquel vehículo que no cumpla con eso, pues no podrá salir a su recorrido directamente para cualquier municipio o parte intermunicipal o a nivel nacional.
Como secretario de Tránsito, recomendación para las personas que acostumbran a comprar sus pasajes por fuera de la central de transporte, secretario, que no cumple con todos los requisitos como esta revisión técnico-mecánica.
Mire, la Secretaría de Tránsito es muy clara, le pide a los señores usuarios que compren sus tiquetes en los puntos de venta dentro del terminal. Aquellas personas que venden tiquetes en las calles estaba al riesgo de ser fraudulento, ser falsos, está el riesgo de no ir sin un vehículo con condiciones técnicas, está el riesgo de que terminen de un vehículo sin la responsabilidad civil contractual, es el contractual, que no tiene ningún respaldo solidariamente que vaya a ser acompañado en un tema que llegue a presentar un accidente de tránsito.
En esas revisiones, quien no cumpla con la revisión técnico-mecánica, ¿cuál será la multa o cuál será el proceso a seguir?
Si el equipo de este vehículo no lo tiene en el momento, se hace una sanción, pero si cumple con más de dos o tres infracciones, automáticamente inmoviliza. Un ejemplo, tener una gran cantidad de bombillos apagados o cuando la emisión de gases no cumple sus gases contaminantes y se inmoviliza directamente.
También tener en cuenta, Olga Lucía y todos nuestros oyentes, que a la salida de la ciudad, las personas que van a viajar en sus vehículos particulares, también la Policía Nacional estará exigiendo estos papeles, estará exigiendo sobre todo esta revisión técnico-mecánica para evitar accidentes en las vías del departamento y pues posteriormente en las vías nacionales.
Y los documentos, llevar los documentos, la licencia es fundamental, la licencia de conducir. Pero también en vías nos da un reporte de normalidad en las diferentes carreteras del norte de Santander. Ha señalado que afortunadamente el invierno no ha golpeado esta zona. En algunos municipios ha llovido, pero no ha dejado graves consecuencias. Y hay paso normal en las diferentes vías de la región. Así lo confirma el director de Invías en Norte de Santander, Jesús Edgardo Vergel.
Con el balance satisfactorio que puede reportar el Instituto Nacional de Vías en Norte de Santander a todos nuestros usuarios, toda vez que nuestras carreteras se encuentran habilitadas al 100%, no hemos tenido mayores dificultades ni percances en esta Semana Santa. Hemos visto cómo se incrementa el flujo vehicular con los recorridos que hacen las personas, especialmente al municipio de Pamplona y al municipio de Ocaña. Sin embargo, pues no hemos tenido ninguna dificultad que atender, pero tenemos un plan de contingencia si ello llegara a ocurrir. Contamos con maquinaria, personal y equipo a lo largo de todas nuestras carreteras para atender cualquier dificultad.
Doctor, esta mañana se produjo un incidente en la vía que comunica Saravena, la vía de la Soberanía, al parecer una acción terrorista.
La cooperativa de trabajo social que nosotros tenemos en el sector de Cubará nos informó esta mañana que al parecer un artefacto explosivo que dejaron sobre la vía, el PR 124, muy cercano al municipio de Cubará, pues interrumpió el paso vehicular por un periodo de tiempo cercano a la obra. Sin embargo, nosotros estamos en la etapa de construcción de la vía de la Soberanía ya con el Ejército Nacional y los operativos del Ejército lograron habilitar la vía nuevamente y a esta hora tenemos paso en todas nuestras carreteras.
Es el director de Invías en Norte de Santander, el doctor Jesús Edgardo Vergel, refiriéndose al estado de las vías de Norte de Santander durante la celebración de la Semana Santa.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 46 minutos. El candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se trasladó ayer hasta Gramalote. Se reunió con varios de los damnificados, en donde se tiene previsto reconstruir ese municipio en el sector conocido como Miraflores. Y dijo que al actual gobierno le quedó grande cumplir con sus promesas de la reconstrucción, cuando precisamente el jefe de Estado dijo que en un año se estaría colocando la primera piedra.
Yo decidí venir a Gramalote por cuenta propia, porque lo que uno escucha pues es deplorable, pero quería tener una visita de campo, conocer la realidad, llegar como una persona a informarme. Y realmente me siento avergonzado, apenado. La reconstrucción y reubicación de Gramalote le quedó grande al gobierno. Yo recuerdo la tragedia el 17 de diciembre del 2010, cuando el presidente Santos y el entonces ministro del Interior y de la Justicia, el hoy candidato a la vicepresidencia, el doctor Germán Vargas, le anunciaban al país que en un año estaría listo Gramalote. Llevamos 40 meses. No hay la primera piedra. Y lo más triste de todo, con la plata en los bancos en el fondo de adaptación. Se habla de asignaciones por 170 mil millones. Entiendo que se había primero dicho que no era un sitio. Luego se cambió para otro sitio. no hay pleno consenso entre la comunidad, encuentro muchas diferencias, pero muy doloroso. Fui por uno de los albergues. Bueno, eso es lamentable. Muy doloroso y ver la ineficiencia, la ineficacia, la indolencia de un gobierno que no ha sido capaz con la plata en los bancos de haber iniciado todas estas obras. ¿Dónde debería estar Gramalote? Hace rato concluido, o por lo menos en un alto porcentaje. Yo hubiera dicho, estúdienme en 3 meses los 2 o 3 sitios que técnicamente son viables. Reúno a toda la comunidad, pero en Gramalote. Hacer un consejo, un cabildo abierto. Si hay un consenso, se define el sitio. Si no, yo hubiera hecho una consulta ciudadana.
¿Usted cree que esa sería la primera pues parte, claro, la consulta
porque,
con la gente?
Pero hace rato. Porque
¿no se perdería más tiempo y más dinero realizar
pero
esta...?
Pero eso es ahí mismo, es cuestión de una semana. Es llamar a la ciudadanía.
¿Cuánto gastaría para invertirse en la consulta?
No, ¿sí? Eso es muy poquito, eso no tiene... Pero si no hubiera habido un consenso para no dividir la comunidad, hoy ya veo una comunidad muy dividida alrededor de esto. Y le han dado muchas vueltas. Era lo primero, pero muy rápido haberlo decidido con la comunidad.
Bueno, es el doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, quien visitó ayer Norte de Santander. Para esta temporada, los candidatos presidenciales están muy, pero muy preocupados por Norte de Santander. Están muy preocupados por la zona de frontera, por la demora en la reconstrucción de Gramalote, por el alto nivel de desempleo que enfrenta Cúcuta, por las dificultades con Venezuela. Todos están preocupados. Vamos a ver si realmente esa preocupación los lleva a actuar en el momento que ellos vuelvan al poder y en el momento que lleguen a la presidencia de la República.
Estamos en RCN Noticias.
Del día 49 minutos y Norte de Santander necesita reactivar los convenios con las universidades y fundaciones de la región. El objetivo es que los jóvenes tengan mayor posibilidad de ingresar a las distintas educaciones de educación superior. ¿Qué dijo el gobernador frente a los anuncios precisamente que realizó la ministra en la visita que realizó la semana anterior a Cúcuta, Hermes?
Así es, Olga Lucía, la ministra recomendó al gobernador y al alcalde de la ciudad que se reactiven los convenios que ya existen, sino que se busquen nuevos convenios con universidades de la región para ofrecerle a los jóvenes del departamento mayor oportunidad de ingresar a estas instituciones educativas. Escuchemos al gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz.
Yo creo que hay que incrementarla. Nosotros tenemos unas alianzas con algunas universidades de nuestro departamento, pero tenemos que incrementarlas para poder articuladamente, no solo con universidades, sino con fundaciones, con la misma diócesis de Cúcuta, con las mismas iglesias cristianas, a ayudar a cómo entre todos resolver este conflicto que nos está ocasionando en las instituciones educativas. Y para eso yo creo que es importante tanto que el gobierno nacional, que el mismo Ecopetrol, que el gobierno municipal, en el caso de Toledo, el mismo gobierno departamental, ayudemos y seamos facilitadores de un diálogo. Hay que mirar cuáles son las propuestas, qué es lo que buscan la comunidad UBA y que podamos también ser facilitadores a través del gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y mirar a ver si es que hay que buscar una consulta o hay que por lo menos sentarse a saber cuál es el verdadero objetivo de ellos. Unos dicen que no, que es que ellos quieren que lo construyan y otros dicen que no, como hemos escuchado, que lo que quiere es que se le respete el territorio. En ese aspecto yo creo que va a ser bastante delicado tomar cualquier decisión, pero aquí hay que oírlo a todos y en eso estamos nosotros, en ese plan de oír y mirar a ver qué decisión se toma por parte de ellos, que de todos modos es una comunidad que hay que respetarla, así como estamos respetando la decisión de la comunidad Barí, lo que corresponde al Alcalde Dumbo, creo que hay que respetar también las decisiones por parte de los UBA.
Bueno, era el gobernador de Norte de Santander quien se refería también a la problemática que se vive en zona rural del municipio de Toledo con los indígenas Uwa, quienes no han dejado ingresar a los trabajadores de Ecopetrol a su resguardo para que ellos realicen estos trabajos de recuperación del oleoducto Caño Limón Coveñas.
A propósito de las dificultades que se vienen presentando en la zona rural del municipio de Toledo, el próximo 25 de abril, Juan Manuel Santos se traslada hacia la zona mismo directiva de Ecopetrol. De lo contrario, ellos no van a permitir el ingreso de los funcionarios para la reparación del oleoducto que se requiere urgentemente, que ha originado pérdidas económicas de Ecopetrol, pero que también el derrame crudo de petróleo ha originado la contaminación del medio ambiente, daños al río Cubogón, daños a la misma comunidad indígena que vive en esta zona.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. RCN Deportes.
12:52 y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Pues digamos que el comienzo de semana ha sido muy favorable para el deporte norte santandereano. Se ha sumado a los logros del patinaje a través de Daniela Lindarte, Mayerly Amaya y Dayana Acero, la actuación de Yoshimar Calvo en el marco del Campeonato Mundial Pacific de Canadá. Ahora se suma la victoria del Cúcuta Deportivo 1-0 ante el cuadro Deportes Quindío, y anoche, en un vibrante partido, el equipo de Halcones de Cúcuta derrotó en el Campeonato Nacional de Básquetbol al conjunto del departamento de Cundinamarca. El marcador final 96-95 refleja realmente lo que fue el compromiso. Hablamos con el autor del gol del Cúcuta Deportivo, el delantero Joao Rivelino Inestrosa. Le dieron el gol a él, aunque la pelota le pegó a un defensa y desubicó al golero Julián Mesa.
Es algo que un gol que va, un tiro que va hacia el arco, y bueno, gracias a Dios entró y me lo dieron, y bueno, eso había practicado durante la semana y gracias a Dios se dio.
El Cúcuta Deportivo al final controla el partido con la táctica, ¿no, Joao?
Sí, sabíamos que Quindío era un equipo que venía a proponer, que venía a jugar fútbol también, a esperarnos un poco, pero bueno, estábamos de local y teníamos que demostrar nuestra jerarquía, y bueno, gracias a Dios se pudo conseguir la victoria.
Por pasajes del segundo tiempo, este Deportes Quindío dominó, ¿no?, el Cúcuta Deportivo. ¿Qué pasa por ahí?
Sí, ellos supieron esperarnos un poco. Bueno, nos desgastamos algo más en tratar de conseguir el segundo gol. Ellos nos esperaron. Bueno, ya lo último también se les nota el desgaste físico.
Ahora el equipo rojinegro reiniciará prácticas mañana para enfrentar su próximo compromiso, que será el día domingo, 11:30 de la mañana, ante el cuadro universitario de Popayán, en la capital del departamento del Cauca. Carlos Humberto Ortega, con mucho gusto, les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 56 minutos, y una firma francesa ha iniciado un concurso de fotografía que se busca conseguir el doble de una persona. Las inscripciones van plazo hasta finales del mes de abril, en donde se busca no solamente el encuentro de jóvenes, también de personas adultas.
Este proyecto no es un concurso, es un proyecto artístico. El iniciador del proyecto es François Brunel. Él empezó a tomar fotos de personas parecidas que no tienen como lazos familiares entre ellos. Él empezó eso hace 14 años, lo ha hecho en Estados Unidos, en su país de origen, en Canadá, en Francia, Alemania, en fin, en todos los países donde hay posibilidad de hacerlo. Y recientemente nació la idea de hacerlo en Latinoamérica, empezando con Colombia. Entonces, eso es el proyecto. El proyecto es encontrar a su doble. Algunas personas conocen su doble, eso pasa. Hay personas que dicen que saben que en la otra cuadra o en otra ciudad existe una persona idéntica. Entonces esas personas, por supuesto, pueden participar y tendrán la oportunidad de ser seleccionadas por el artista. Y para los demás que no saben si tienen un doble o no, abrimos una página que se llama elotrosoyyo.co. Es una página en la cual hay un motor de búsqueda, entonces es muy sencillo. Uno entra, puede ahí subir una foto o tomar una foto. François está previsto que venga como en finales de mayo, principio de junio, venga François a Colombia para hacer las fotos con las parejas de dobles escogidas, y luego haremos una exposición, la exposición de la versión colombiana de los socios, que será una exposición que esperamos pueda darle la vuelta al país. Será primero una exposición en Bogotá y luego una exposición itinerante a través del país.
Bueno, se espera entonces la participación de Norte Santander en este proyecto denominado El Otro Soy Yo, donde cada uno, según los organizadores de este evento, tiene su doble, pero es importante ubicarlo, rasgos físicos y algunos comportamientos.
RCN, ¿dónde están las noticias? Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 58 minutos, y tenemos la queja de un ciudadano quien expresa que infortunadamente ha recibido persecución por parte de sus jefes en la empresa en donde labora por realizar acciones de trabajo humanitario, es decir, brindarle ayuda a los niños de la calle, a los indigentes. ¿De quién se trata, Hermes? ¿Quién es el que pone la denuncia y qué es lo que ha sucedido realmente?
Olga Lucía, Freddy Manuel Hernández es el nombre del señor que se dedica a realizar estas obras a favor de las personas que habitan en la calle, y en este momento él se encuentra muy preocupado porque en la empresa donde labora, al parecer, por una persecución que está teniendo en su contra, puede perder su puesto.
Se lo realicé el día 30 de marzo en el Parque Lineal. El evento se trataba de baño con bomberos, se reunió ropa, se le dio un buen desayuno, se le dio un buen almuerzo, un buen sancocho, se le trajo actos culturales, bailes, se le trajo un grupo de mariachis para las mujeres, se le dieron flores a las mujeres, y algo muy bonito, muy hermoso que pasó.
¿De dónde surge esta idea y gracias a quiénes usted pudo realizar este evento?
Ese evento lo realicé yo como algo de Universidad por la Gente Vulnerable de Cúcuta. Me colaboraron empresarios, amigos, allegados a mí y empresarios de la ciudad de Cúcuta.
Después de usted haber realizado este evento, ¿qué sucedió? Tenemos entendido que se le han presentado algunos inconvenientes con su empresa. ¿Qué es lo que está pasando?
No, el día 10 hicieron una reunión. Ahí el señor jefe de seguridad, don Huel Guevara, y el señor Mora, me hicieron una reunión y ahí me ofendieron, me humillaron delante de los compañeros, cosa que no debe ser así, que son cosas que los empleados y funcionarios trajeron al palacio.
Bueno, son las denuncias de un cucuteño expresando que existe persecución laboral.
RCN Noticias.